El consejo de la palabra de Dios para nosotros en esta ocasión se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 13 al 15. Y dice la palabra del Señor conforme fue escrita. En Éxodo, capítulo 14, versículos 13 al 15. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos del Ministerio Nueva Vida que marchen. Que marchen. Porque es tiempo de marchar. Es tiempo de marchar. Amén. Padre, en esta hermosa tarde, nuevamente gracias, porque tú permites que en este lugar, desde este lugar sagrado, santo, se predique tu santa palabra, esta palabra que transforma a todo aquel que la recibe. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra en la que tú nos ordenas a marchar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias y oro amén y amén. Ministerio Nueva Vida, puede sentarse. El Señor nos dice en esta tarde: es tiempo de marchar. Es tiempo de marchar, amados. Es tiempo de marchar. La historia habla de un hombre llamado Alejandro el Grande, que en cierta ocasión, junto a un grupo de soldados, llegan a una ciudad que estaba totalmente amurallada. Y cuando Alejandro el Grande llega con este grupo de soldados a esta ciudad amurallada, le dice al líder de esa ciudad que se rinda. Llega con sus soldados y aunque la ciudad estaba amurallada, Alejandro el Grande le dice al líder de esta ciudad: ríndase. Y este líder comenzó a reírse. Pero ¿cómo es posible que tú quieras que yo me rinda cuando nuestra ciudad está amurallada y tú vienes a mí solamente con un grupo de soldados? Alejandro da una orden a 10 de sus soldados. Y 10 de sus soldados salen de las filas, se acercan a él y él le da la orden de marchar. Pero le da la orden de marchar hacia un precipicio que estaba cerca. Todos los de la ciudad que estaban en las murallas estaban viendo esta escena. Un grupo de 10 soldados que ante la orden de su líder comienzan a marchar hacia un precipicio. Y para sorpresa de todos ellos, uno a uno, cada uno de esos 10 soldados cayó por aquel precipicio y todos perdieron la vida. Cuando este líder de esta ciudad vio lo que esos 10 soldados fueron capaces de hacer, se rindieron inmediatamente. Porque este líder pensó: si 10 soldados fueron capaces de hacer eso, imagínese el ejército que estaba frente a su ciudad. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por su líder. Amén. Y usted y yo, amados, como creyentes, estamos llamados a ser como esos 10 soldados. Y no estoy diciendo ahora que usted busque el precipicio más cercano y se tire de cabeza. Eso no es lo que está diciendo el pastor en esta tarde. El pastor no está diciendo que usted, como esos 10 soldados, ahora tiene que quitarse la vida, tiene que suicidarse. No, 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 no. Lo que estoy diciendo, amado, es que nuestra confianza en el Señor debe ser tal, que debe ser una confianza ciega, dispuestos a hacer cualquier cosa por el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Obedecer su voz. Obedecer su voz. Cuando hablamos de marchar, nos imaginamos en un ejército que camina al mismo tiempo y hacia la misma dirección. Por lo menos eso es lo que se nos enseña en el Army. Vamos al entrenamiento básico y allí se nos enseñan los primeros pasos, como usted le enseñó a su hijo y a su hija, que pasó de gatear a caminar a correr. Lo mismo sucede en el ejército. Se nos enseña los primeros pasos y se nos enseña a caminar al mismo tiempo y hacia la misma dirección. Eso es marchar, alabado sea el Señor. Y es importante que usted y yo, alabado sea el Señor, nos visualicemos como un ejército, porque así es como nos presenta el libro de Cantares, capítulo 6, versículo 10, dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? El Señor ve a su iglesia, nosotros, su iglesia, como un ejército imponente, un ejército ordenado, un ejército que constantemente está marchando, camina hacia adelante. Alabado sea el Señor. En el ejército no se nos enseña a marchar hacia atrás. Todos los pasos que yo aprendí en mi clase de Drill and Ceremonies, todos fueron mirando hacia el frente. Alabado sea el Señor. Nunca se nos enseñó a caminar hacia atrás. Lo único que hacíamos era un about face. Un about face. Pero era para mirar lo que estaba a nuestras espaldas. Alabado sea el Señor. Y la palabra nos presenta, amados, como un ejército. Y estamos hablando de guerra espiritual. Los miércoles en los estudios bíblicos estamos hablando de guerra espiritual, porque yo quiero que usted esté todos los días de la semana, todas las horas del día, pensando en que usted es un soldado y que usted está en guerra. La única guerra que se está lidiando actualmente no es la guerra en Irak. Aquí en Augusta, Georgia, el Ministerio de Nueva Vida también está lidiando en una guerra. Usted y yo nos hemos enlistado en el ejército de Dios y estamos en guerra, la voz del Señor. Y ahora el Señor nos dice que como ejército es importante que marchemos, porque este es el tiempo de marchar. ¿Hacia dónde le dijo el Señor al pueblo que marchara? Marchara hacia el lugar que le había prometido. En otras palabras, el Señor le dice a usted y me dice a mí esta tarde que es importante que usted y yo marchemos, caminemos hacia la promesa que ya Él le ha dado a usted, la promesa que ya Él me ha dado a mí, la promesa que Él nos ha dado como ministerio. Es importante que entendamos que este es el tiempo de marchar. Este es el tiempo de marchar como un ejército ordenado, organizado, hacia adelante, marchar al mismo tiempo y hacia un mismo lugar. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor quiere bendecirle? ¿Verdad que sí? Que ese es el deseo de Dios para todo creyente. El deseo de Dios es bendecirle, el deseo de Dios es prosperarle, el deseo de Dios es compartir con usted y conmigo lo mejor de Él mismo. Y la Biblia habla de tesoros en el cielo. Y si usted y yo nos impresionamos con los tesoros que vemos en la tierra, imagínese los tesoros que hay en el cielo. Cada vez que yo paso por una tienda de diamantes, yo tengo que cuidarme. Y tengo que hablar a la hermana Katy, tengo que asegurarme que no esté mirando para la sortija o los collares de diamantes. El otro día pasamos por el PX y había un display de collares y de sortijas. Y yo traté de llamar la atención para acá, para otros lugares, la voz del Señor, pero se dio cuenta, siempre se dio cuenta. Y yo por complacerla, porque estábamos celebrando esta semana, pues la llevé allí. Y la llevé, como dice el americano, window shopping. Solamente a mirar la ventana, nada más yo. Y allá hice la guaje y le pregunté a la señora: oiga, ¿y cuánto vale esto? Oh, vale tanto. Oh, gracias. Y seguí caminando. Yo espero haber acumulado algunos puntos con eso, por lo menos. No sé. Veremos a ver después. El fondo histórico de este capítulo que acabamos de leer nos lleva a más de 3.500 años atrás. El momento en que Dios llamó a un hombre llamado Moisés para dirigir a un pueblo extremadamente numeroso. Y Dios, cuando hace este llamado, no solamente hace un llamado que habla de responsabilidad, sino también hace un llamado. Con este llamado incluye Dios en el paquete, más bien, una gran bendición, no solamente para él, sino también para este pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Pero esta bendición que Dios estaba ofreciendo estaba distante. Había que esforzarse, había que sacrificarse para llegar a la bendición que ya Dios le había prometido. No estaba a la vuelta de la esquina. Y Dios le dice a este hombre, y a través de este hombre le dice al pueblo, que era tiempo de marchar. Era tiempo de marchar. Y estamos hablando de un pueblo numeroso. Algunos expertos dicen que era 500,000. Otros se atreven a decir que era sobre 1,000,000 de personas. Para mí, 500,000 con 1,000,000 son mucha gente. Tanto 500,000 con 1,000,000 son mucha gente. Y si aquí tenemos sobre 100, y a veces se hace difícil el que todos caminemos hacia un mismo lugar al mismo tiempo, imagínense a Moisés tratando de que 600,000 personas con sus pertenencias caminaran al mismo tiempo hacia un mismo lugar. Y en ese entonces no había agencias de pasaje. No existían agencias de pasaje. Moisés en este tiempo puede llamar una agencia de pasaje y una compañía de transportación, y van y recogen toda la mudanza de todo el mundo, y todo el mundo se sienta en aviones y autobuses y se hace fácil la travesía, ¿verdad? Pero en ese entonces no había agencia de pasaje, no había compañía de mudanza. Es más, cuando llegaron al mar, ni siquiera habían botes esperando por ellos, ni lanchas para cruzar al otro lado. Esta era la situación. Esta es la escena bíblica, alabado sea el Señor. Pero a pesar de todas estas cosas, a pesar de todas las limitaciones que en ese momento Moisés y el pueblo estaban enfrentando, Dios da la orden de marchar. Porque la promesa de bendición que él había ofrecido estaba distante y había que llegar a ella. Posiblemente usted sea de los cristianos que piensan que las bendiciones de Dios vienen en bandeja de plata del cielo, pero créeme, amado, que no es así. Hay bendiciones de Dios que son instantáneas. Dios las promete ahora, y en 2 o 3 minutos, cuando usted sale de aquí, usted la ve. Pero hay bendiciones de Dios que se tardan un poco. Hay bendiciones de Dios que requieren su esfuerzo, mi sacrificio. Y Dios quiere que sea así para que usted valorice más lo que Él está dispuesto a darle. Amén. Lo que Él ha reservado para usted. Alabado sea el Señor. Y yo creo que Dios le permitió al pueblo esta bendición distante y toda esta travesía por un lugar difícil llamado desierto. Alabado sea el Señor. Para que ellos apreciaran aún más lo que Dios tenía para ellos. En el camino ellos vieron un sinnúmero de milagros. Usted sabe lo que es disfrutar de la sombrilla más grande del mundo. El otro día la hermana Katy quería salir de la casa y lo primero que me preguntó fue una sombrilla, porque estaba cayendo un aguacero tremendo. Y tanta sombrilla en la casa, no aparecía ninguna. Pero este pueblo disfrutó de la sombrilla más grande del mundo, porque dice la Biblia que había una columna de nubes, de humo, que cuando ellos por el día caminaban, la nube se movía con ellos. Alabado sea el Señor. Y para mí eso es similar a una sombrilla, la sombrilla más extraordinaria que ha existido. Y en la noche, en el desierto se caracteriza porque en las noches son frías. Por el día son extremadamente calientes. Yo recuerdo cuando fui a California a un entrenamiento de 3 semanas. Y cuando llegué a la casa después de 3 semanas en el desierto, mi esposa, cuando toqué la puerta, abrí la puerta, me preguntó que quién yo era y que yo quería. Así se me había pegado el sol. Y su pastor es trigueño. Alabado sea el Señor. Pero así de candente es el sol en el desierto, en el día. Pero en la noche es bien contrario, es diferente. Extremadamente frío. Alabado sea el Señor. Pero Dios hacía provisión del calentador más grande que ha existido en todo el mundo, porque dice la palabra que en la noche había una columna de fuego. Alabado sea el Señor, que donde ellos iban, iba esa columna de fuego con ellos. Alabado sea el Señor. Este pueblo experimentó milagros extraordinarios. Usted sabe lo que usted levantarse en la mañana y ya tener el desayuno preparado. Muchos de ustedes, bueno, todos ustedes tienen que levantarse en la mañana y preparar su propio desayuno. Muchos los ponen en el microondas y otros pues sencillamente los preparan poco a poco. Los domingos en la casa de la familia Cáceres es domingo de pancakes. Todos los domingos es domingo de pancakes. Amén. El mejor desayuno de la semana es el domingo. Así que todos están invitados. Amén. Pero vaya después de las 11 cuando ya hemos terminado. Amén. Pero todos están invitados. Pero una serie de milagros. Usted sabe lo que es que usted vista ropa que no se gaste. Que dice la palabra que el calzado y la ropa que ellos tenían puesto duró 40 años. Dios es el mejor sastre de todo. Dios es el mejor sastre que puede existir. En Corea se caracteriza porque dicen ser unos sastres extraordinarios. Pero Dios es el mejor sastre. Ropa y calzado que dura 40 años, alabado sea el Señor. Le daban a las piedras y salía agua de las piedras. Se levantaba en la mañana y tenía ya el desayuno servido. En cierta ocasión se quejaron de que siempre era lo mismo y lo mismo y lo mismo y querían carne. Pues entonces Dios le dio carne. Y dice la Biblia, le dio carne hasta que se le salieron por las narices, alabado sea el Señor. Así dice la Biblia. Los dornices. Pero un pueblo que experimentó la misericordia, el poder de Dios mientras viajaban, mientras marchaban hacia la promesa que Dios le había hecho. Pero en el camino ellos encontraron obstáculos. Camino a la promesa de Dios, camino a la bendición que Dios le había reservado, este pueblo encontró un sinnúmero de obstáculos. Y con lo primero que se encuentran, dice la palabra del Señor, es con un mar. Un gran mar se interponía entre ellos y la tierra prometida. Y estando frente a este mar, sucedió algo extraordinario. Dios dio una orden a Moisés. Y Moisés extendió su vara. Y dice la Biblia que cuando él extendió su vara, aquel mar se abrió en dos y el pueblo pudo pasar en seco. Siguió marchando hacia la promesa que Dios les había dado. El libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, presenta el mar o las aguas como gente y como pueblos. Y es posible, amado, es posible, amada, que usted en su marcha hacia la promesa y a la bendición que Dios ya le ha otorgado, Dios le ha presentado, Dios le ha prometido, usted también se encuentre con un mar. Y ese mar, según Apocalipsis, puede ser gente, puede ser muchedumbre, puede ser pueblo, alabado sea el Señor. Es posible que mientras usted va marchando hacia la promesa de Dios, se encuentre con un esposo o una esposa que no quiera servir a Dios. Es posible que usted se encuentre con familiares que censuran su decisión de haber entregado su corazón al Señor, su pasión por las cosas del Señor. Es posible que usted encuentre gente que tienen envidia de usted porque desean lo que Dios le ha dado, la bendición que Dios hasta este momento le ha otorgado. ¿Sabía usted que había gente envidiosa? ¿Que hay gente envidiosa por ahí? Gente que se molesta porque usted prospere. Gente que le molesta el que usted haya cambiado desde el momento en que usted entregó su corazón al Señor. Era un borrachón, era un drogadicto, era un mal hablado. Pero ahora que está en Cristo es diferente, porque es una nueva criatura, como dice la palabra del Señor. Y mucha gente nos envidia. ¿Usted sabe por qué? Porque desean tener lo que usted y yo tenemos y no lo tienen. Ellos saben que tienen que deshacerse de muchas cosas. Ellos saben que tiene que haber un cambio en su mente y en su corazón, pero no están dispuestos a pagar el precio. Y como no están dispuestos a pagar el precio, usted lo pagó y yo lo pagué, pues entonces ellos tienen envidia por lo que usted tiene. Porque usted es un hombre diferente, porque usted es una mujer diferente, y Dios lo está bendiciendo, alabado sea el Señor. Pero en su camino, en su marcha hacia la promesa y la bendición de Dios, usted va a encontrar un mar rojo. ¿Cómo enfrentó Moisés? ¿Cómo superó este primer obstáculo que encontraron en el camino? Dice la palabra que él extendió su vara. La Biblia nos habla de un profeta que también se encontró con el problema de un río. Y dice la Biblia que él tomó su manto y golpeó el agua y se abrió el río. Dios hizo camino. ¿Y cómo usted y yo podemos superar a esa gente, a esa agua, a ese mar que está frente, entre nosotros y la bendición de Dios, entre nosotros y la promesa de Dios? Haciendo lo mismo que hizo Moisés y lo que hizo el profeta. ¿Qué está diciendo el pastor? Que tomo una vara y comienza a darle golpes a mi marido o a mi esposa. ¿Alguien dijo amén por ahí? A darle golpes hasta que abra camino. Y si no abre camino, por lo menos abre una herida en la cabeza. Amén. Pero eso no es lo que está diciendo el pastor. No vaya por ahí ahora a enseñar o a repetir una cosa así. Mira, a mí, te estoy dando con este sartén porque el pastor dijo que hay que darte para que el Señor abra camino. Lo que resalta la palabra, tanto en el caso de Moisés como en el caso del profeta, es su acto de obediencia a Dios. Es su acto de obediencia a Dios. Como algo tan simple como una vara, algo tan simple como un manto, se puede convertir en un instrumento de bendición tan extraordinario. Pero la vara no tenía nada especial, el manto no tenía especial, nada especial. Era la obediencia de ese siervo. Fue lo que hizo especial que esa vara y ese manto hicieran lo que hicieron. El poder de Dios detrás del acto de obediencia. Así que usted no vaya a dar golpes por ahí a toda la gente que encuentre en el camino. Tenemos o estamos llamados a usar cosas simples, amado. Cosas simples, mire, una de las cosas más simples que el Señor nos ha dado se llama oración. Una de las cosas más simples que Dios nos ha dado se llama oración. Una de las almas preferidas de Jesús, cada vez que se encontraba con una situación difícil, la palabra nos enseña que Jesús oraba. Y cuando oraba, dice la palabra que unos pocos panes y unos peces fueron suficientes para alimentar a 3,000 personas y en otra ocasión a 5,000 personas. Una oración simple fue lo que levantó a un hombre llamado Lázaro que llevaba 3 días muerto. Una oración simple. La palabra nos exhorta, nos enseña que utilicemos cosas simples. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios declarada. La palabra de Dios declarada, porque recibes lo que dices. ¿Usted sabía eso? Que usted recibe lo que dice. Qué importante que la palabra del Señor esté en su corazón y esté constantemente en su boca, usted declarando la palabra del Señor. Cosas simples, pero esas cosas simples son las que van a hacer posible que ese mar que está entre usted y la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, la promesa de Dios, abra camino, alabado sea el Señor. Cosas simples. ¿Qué otra cosa encontró Moisés y este pueblo en el camino? El deseo de desear o volver más bien a la vida pasada. Cuando estamos en busca de la bendición de Dios, marchando hacia la promesa de Dios, muchas veces va a venir a nuestra mente el deseo de nuestra vida pasada. Nuestra vida pasada. ¿Qué le decía el pueblo a Moisés? Ellos deseaban las cebollas y los ajos que habían dejado en Egipto. Y yo sé que todos ustedes saben que una de las cosas que más fuerte huele son precisamente los ajos y la cebolla. Mira el deseo de este pueblo. El deseo de este pueblo, ajos y cebolla. Usted y yo, amado, mientras estamos marchando las promesas y bendiciones de Dios, tenemos que deshacernos de muchas cosas que no agradan a Dios. Cosas que se convierten en cargas pesadas. Cosas que van a impedir que usted viva la vida que el Señor ha separado para usted. En cierta ocasión, y esto es un caso verídico, el periódico Denver Post reportó el caso de un hombre llamado Bill Jeraki. Este hombre en cierta ocasión decidió ir a las montañas a pescar, pero cometió el error de irse solo. Y estando en las montañas allá de Colorado, las montañas rocosas de Colorado, estando allá pescando, una roca se desprendió de la montaña donde él estaba y llegó rodando, siguió rodando hasta que le pinchó una pierna. Y esta roca había quedado de tal manera que este hombre no podía moverla, era tan pesada que no podía moverla. Y estaba solo en esa montaña. Y comenzó a gritar y a pedir ayuda y nadie respondía a su grito de ayuda. Ya se estaba acercando la noche. Y en esa parte, en ese tiempo, cuando este hombre fue a pescar, ya era frío. Y él estaba preocupado porque en esa región donde él estaba habían lobos, habían gatos monteses o leones de montaña. Y él sería una presa fácil para estos animales. Y comenzó en su mente a pensar, ¿qué haré? No tengo la fuerza suficiente, no tengo ayuda para mover esta roca que está pinchando mi pierna, ¿qué haré? Al lado de él tenía su cuchillo de caza. Y al darse cuenta que no había ninguna otra alternativa, comienza a cortarse la pierna. Imagínese eso. Especialmente cuando llega a los nervios, que uno siente un choque eléctrico. Ustedes han ido al dentista y no le han puesto suficiente anestesia, ¿verdad? Y cuando el dentista con ese aparatito que hacen toca una área que todavía está despierta, usted siente un choque eléctrico, ¿verdad? Pues eso es lo que sucede cuando usted con un cuchillo trata de cortar un nervio. Y este hombre sacó fuerza de donde no tenía, amados, al extremo de cortarse la pierna. Y ahí se hizo un torniquete como pudo, se subió a su vehículo y llegó al hospital más cercano, que según reporta este periódico estaba como a 10 millas de distancia, y llegó justo a tiempo a este hospital y a este departamento de emergencia. Y le pudieron salvar la vida. Pero él tuvo que tomar una decisión muy importante: quedarse pinchado debajo de aquella roca y tratar de sobrevivir el frío de la noche y las fieras que estaban en aquel alrededor, o cortar su pierna para tratar de vivir. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer también en nuestra vida espiritual. En ocasiones tenemos que cortar de nuestras vidas aquellas cosas que nos impiden la libertad que se nos ha dado o se nos ha otorgado en Cristo. Porque es que muchos cristianos todavía no han podido llegar o no han visto el cumplimiento de las promesas de Dios, porque todavía están cargando con cosas pesadas, cosas que les impiden marchar hacia la promesa de Dios. Y hay que desprendernos, amado. Tenemos que pagar el precio que tengamos que pagar, pero hay que desprenderte de estas cosas que evitan que tú recibas la bendición y la prosperidad que Dios quiere para ti. ¿Qué otro obstáculo encontró este pueblo y Moisés camino a la promesa de Dios? Vayamos al libro de Números. Leamos en el capítulo 16, versículos 1 2, 32 y 33. Números 16, versículos 1 y 2, 32 y 33. Dice la palabra así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. El versículo 32 y 33 dice: Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Otra cosa que puede impedir o evitar el que usted y yo lleguemos, marchemos hacia la promesa de Dios, amados, es la rebelión y la desobediencia. Esa fue la experiencia de este hombre llamado Coré y de ese grupo que él convenció, y se rebelaron en contra del líder que Dios había escogido para aquel pueblo. Alabado sea el Señor. Mire el destino triste de todos ellos. Dios no toma la rebelión muy livianamente, amados. Dios no toma la rebelión muy livianamente. La primera rebelión que registra la palabra sucedió en los cielos, sabrá Dios cuántos millones de años atrás. Pero Dios no toleró la rebelión. De inmediato, aquellos que fueron o se rebelaron contra Dios fueron expulsados del cielo, dice la palabra. Fueron expulsados. Dios no toma livianamente la rebelión y la desobediencia. Iglesia, Dios no toma livianamente la desobediencia. Y yo quiero hablarle en esta tarde a los solteros, a los divorciados y a los viudos que están con nosotros. Hay un espíritu, porque esto es en términos espirituales. Todo esto es en términos espirituales, amados. Efesios lo garantiza: nuestra lucha no es con carne ni sangre, es con espíritu. Cuando usted vea anormalidades en la iglesia, cuando usted vea anormalidades en la iglesia, es porque hay un espíritu detrás de esa anormalidad. Y yo, como pastor, en esta tarde le estoy diciendo a los solteros, a los divorciados y a los viudos, que se cuiden, porque hay un espíritu que está engañando. Hay un espíritu que está cautivando mentes y corazones. Y hay unos cuantos que están haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Eso se llama, amados, rebelión y desobediencia. Y aquí, con la experiencia de este hombre llamado Coré, la Biblia nos dice que el resultado, que lo que espera a los desobedientes y a los rebeldes, es el juicio de Dios y la muerte. Posiblemente no se experimente muerte física como experimentaron ellos, pero se puede experimentar la muerte espiritual, que es mucho peor. Cuando Dios se aparta de nosotros porque Él advierte con tiempo, Él nos avisa, y hacemos caso omiso al aviso de Dios, el libro de Romanos nos dice que Dios entrega a estas personas a sus pasiones, a sus deleites, pero un día tendrán que dar cuentas a Dios. Y estoy viendo, como pastor, ciertas anormalidades, y yo sé que hay un espíritu detrás de esas anormalidades. Soltero, divorciado y viudo, cuídese, cuídese. Cuídese, es tiempo de marchar. Usted no puede detenerse en este momento. El detenerse mientras usted va camino a la promesa de Dios y a la bendición de Dios es peligroso. Es peligroso, le puede costar la vida. Alabado sea el Señor. No podemos hacer caso omiso al consejo de la palabra de Dios. No podemos ignorar lo que dice la palabra del Señor y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque si lo hacemos vamos a pagar grandes consecuencias. Y el enemigo es bien astuto, amados. El enemigo es bien astuto. Usted y yo no podemos bajar la guardia. En el momento en que usted quite de usted el escudo de fe, cuando usted lee esa porción, usted se va a dar cuenta que la Biblia menciona un escudo de fe. Y ese escudo de fe está ahí para usted contrarrestar o usted cuidarse de los dardos de fuego del maligno, dice la Biblia. Y si usted quita su escudo de fe, ¿qué usted cree que va a pasar con esos dardos de fuego del maligno? Van a llegar a usted. Y su fe en su corazón está ahí y está creciendo porque esta palabra usted ha permitido que llegue a su corazón. Porque esa es la Biblia que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Pero cuando usted como creyente comienza a ignorar la palabra de Dios, echar a un lado el consejo de Dios, no darle importancia a lo que Dios piensa, y usted tiene sus propias ideas y sus propios conceptos, y muchos de ellos son como conceptos del mundo, no los conceptos de Dios, los conceptos del mundo, lo que practica la mayoría de la gente allá afuera. ¿Usted sabe qué pasa cuando usted y yo hacemos eso? Nos traga la tierra. Eso es lo que pasa cuando usted y yo seguimos el consejo del mundo, comenzamos a caminar y a practicar las cosas que el mundo hace. Nos traga la tierra. Nos traga la tierra. El Señor nos da la orden, amados, de marchar. No podemos detenernos. No podemos detenernos en nuestra marcha, porque si nos detenemos, no vamos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Y yo resisto ese espíritu en el nombre de Jesús. Yo lo resisto. Y lo ato en el nombre de Jesús. Lo ato en el nombre de Jesús. Ese espíritu que ha querido engañar mentes de hombres y mujeres solteras y divorciados, alabado sea el Señor. Yo lo ato en el nombre de Jesús. Y he estado orando por eso. Pero usted tiene que hacer su parte. Óigame bien, usted tiene que hacer su parte. Porque si usted quita su escudo, esos dardos de fuego van a llegar a su corazón y van a destruir. Van a hacer gran daño en su vida. Usted nunca va a ver las promesas de Dios. Por más lindas que hayan sido, por no importa cuántas veces Dios se lo haya declarado, si usted no hace su parte, usted no ve la promesa de Dios en su vida, la bendición de Dios en su vida. ¿Y cuántos quieren ver la bendición de Dios en su vida? Alabado sea el Señor. Vayamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Hoy no vamos a ser extensos. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Amén. Vamos a estar 2 horas por lo menos predicando entonces, para bendecirle a usted. Consideremos el versículo 3 de ese capítulo 32 del libro de Éxodo y versículo 4. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Otro obstáculo que usted y yo podemos encontrar en nuestro camino, en nuestra marcha hacia la promesa de bendición que Dios ha declarado sobre usted y sobre mí, es el que usted y yo cometamos el error de amar otras cosas más que a Dios. Eso la Biblia lo llama ídolos. Cualquier cosa que en su vida sea más importante que Dios es un ídolo. Déjeme decirlo en tico. Cualquier cosa en su vida que sea más importante que Dios es un ídolo. Para los hermanos mexicanos, déjeme traducirlo a la lengua mexicana. Cualquier cosa en su vida que sea más importante que Dios es un ídolo. Si de los 7 días que tiene la semana, usted dedica solamente un día a Dios, porque está trabajando y pudiendo llegar al templo no llega, su trabajo es un ídolo. Si usted complace los caprichos de su esposo, de su esposa, de sus hijos, en un día que usted se supone esté en el templo adorando a Dios, entonces su esposo, su esposa y su hijo son ídolos. Pastor, tenemos que superarnos. Y se comienza en una universidad a estudiar, pero nunca se le ve la cara en el templo. Esa educación universitaria es un ídolo. Y la definición es bien simple. Es bien simple, no es nada complicado. Mire, y esto no tiene nada que ver con religión, porque si usted lee la Biblia católica le va a decir lo mismo. Cualquier cosa del cielo, en la tierra, en el mar, que haga ídolo y los adore y le muestre más importancia que a Dios, Dios dice en Éxodo que es un ídolo. Pero pastor, yo trabajo mucho y yo me esmero en este negocio porque yo quiero bendecir la obra de Dios. Yo quiero prosperar la obra de Dios. Y llevo 4 años esperando los diezmos. Trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y no se honra a Dios con algo tan simple. El 10%. ¿Usted sabe qué dice la Biblia? Que nos engañamos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Usted puede burlar al pastor, usted puede burlar a su esposo o a su esposa, usted puede burlar a su familia, pero usted no puede burlar a Dios. Yo no puedo burlar a Dios. Amén. ¿Cuál es el primer mandamiento? Se le preguntó a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Mire, el Señor los consolidó. Ama a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Eso incluye esposo, esposa, hijos. Eso incluye trabajo. Eso incluye deseos de superarte en la vida. Eso incluye carros nuevos. Hay gente que no viene al templo un domingo porque están limpiando su carro. Yo he encontrado cristianos así. Que no han venido al templo porque no tienen el carro limpio todavía. Qué triste, amado. Qué triste. Qué triste. ¿Usted sabe qué hace falta acá en la nación americana? El espíritu de pasión que yo vi en Guatemala. Y compartía esto anoche con los hermanos allá en la predicación. Y yo no sabía que un gran grupo de ellos eran de Guatemala. Así que cuando comencé a hablar de esos países, se gozaron en cantidad. Yo no he visto en todos los sitios que he ido, y créame que he viajado un poquito, a través del Army he viajado a unos cuantos países. Yo no he visto todavía la pasión que yo vi en Guatemala, en aquellos cristianos. Cristianos que tenían limitación de todas las cosas. Pero yo no he visto tanta pasión, tanta consagración, tanto amor por la palabra, amado. Cuando yo estaba ministrando la palabra y hice el llamado, yo esperaba, bueno, algunos 20, 30 hermanos. Ese altar se llenó. Todo el altar lleno, los pasillos llenos de gente respondiendo al llamado de Dios. Y yo tuve que llamar a todos el equipo misionero que estaba conmigo. Vengan y ayúdenme, porque yo no voy a poder ministrar a toda esta gente aquí. Y todos comenzamos a orar por ellos. Y el ambiente estaba tan terrible y la presencia de Dios en aquel lugar tan real. Que allá en la esquina había una mujer inconversa que pasó por allí para ver qué estaba pasando. Y la presencia de Dios fue tan tremenda que terminó en el altar entregando su corazón al Señor. El pastor vino corriendo a decir: mira, hay una mujer que se está convirtiendo también en este momento. Alabado sea el Señor. Porque eso es lo que pasa cuando en un lugar está la presencia de Dios. Mire, es como el azúcar que atrae a la hormiga. Alabado sea el Señor. Y comienza la gente a investigar. Porque eso fue lo que pasó en el aposento alto, ¿verdad? Habían 120 y esos 120 se convirtieron en 3,120. Alabado sea el Señor en un momento. Porque había presencia del Señor en aquel lugar. Por eso es que usted y yo tenemos que procurar que la presencia del Señor esté con nosotros, amados. No podemos, usted y yo, no nos podemos dar el lujo de que la presencia del Señor se vaya de nosotros. No nos podemos dar el lujo de amar otras cosas más que a Dios. Porque cuando usted y yo cometemos ese error, la presencia de Dios se aleja de nosotros. La bendición de Dios se aleja de nosotros. Y no vemos el cumplimiento de sus promesas, amados. No la vemos. No podemos servir a Dios a medias. Ministerio Nueva Vida. No se puede servir a Dios a medias. Cuando compartimos nuestro amor con otras cosas, al extremo de ver a Dios, al mismo nivel de otras cosas, esas otras cosas son ídolos en nuestros corazones. Dios no tiene igual, amados. Dios no tiene igual. Dios no tiene igual. Hay gente que dice, bueno, ¿cuál es el contraste o cuál es lo contrario en igualdad? Dios y el diablo. ¿Y usted sabe qué? Dios no tiene igual. El diablo no es un igual a Dios. Dios está por encima del diablo. Dios está solito allá arriba reinando. Dios está solito allá arriba reinando. El diablo está por debajo, muy por debajo del Señor. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Por eso es que usted y yo tenemos la garantía de que puede estar debajo de nuestros pies. Porque el diablo no es igual de Dios. No es igual a Dios. Pero es importante que usted entienda que lo más importante que debe haber en su vida para que usted vea el cumplimiento de la bendición de Dios, las promesas de Dios, es Dios. Dios primero. Dios segundo y Dios tercero. Amén. Pero usted va a encontrar camino a la bendición de Dios. Usted también va a encontrar enemigos. ¿Usted va a encontrar enemigos? Cuando el pueblo salió de Egipto, iba en marcha, iba rumbo a la promesa de Dios, al lugar que Dios había separado, destinado para ellos. Dice la Biblia que había un ejército egipto o egipcio persiguiéndolo. Y no estamos hablando de un ejército cualquiera. Estamos hablando, podríamos decir, de una gran potencia. Es decir, hoy día, los Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos en contra de uno de nuestros países que son tan pequeños. Es hablar así, en esos términos. Cuando usted medía lo que era el pueblo egipcio y lo que era el pueblo de Israel, una gran potencia en contra de un pueblo que por 400 años había sido esclavo. Eso allá en mi barrio le llaman un abuso. Yo no sé allá en sus países, pero es un abuso. Porque mire, esta gente tenía un adelanto científico extraordinario. Bueno, en ese entonces ellos embalsamaban la gente. Y 5,000 años después todavía están encontrando las momias por ahí. Y pueden abrirlas y encontrar muchas cosas, muchos detalles. Cómo murió. Estaba viendo el otro día un documental en National Geographic de uno de los faraones. Y estaba tan bien preservado el cuerpo de este faraón que ellos hasta supieron de qué murió. Tenía una infección en una muela. Como no tenían la medicina apropiada, pues miren, esa infección se hizo una gran infección y murió el muchacho. El rey Tutankamén. Todos saben de él, ¿verdad que sí? Un adelanto científico extraordinario. Tenían un conocimiento en arquitectura también extraordinario. Por eso todavía las pirámides están de pie. Es tan tremendo que era el conocimiento de arquitectura de esta gente. Tenían también un poderío militar que era temible. Hoy día el ejército americano cuenta con tanques de guerra, con aviones de guerra. Mire, tiene hasta aviones que viajan por encima del campo enemigo y el radar del enemigo no lo puede detectar. Han descubierto una mezcla de cosas que le han puesto por debajo a esos aviones, que cuando pasan, mire, los enemigos en el radar y de momento empiezan a caer las bombas sobre ellos. Por ese entonces esta gente tenían carros de guerra. Eran temibles porque tenían carros de guerra. Y este era el enemigo del pueblo de Israel. Más adelante se encuentran entonces con los habitantes de Canaán. Muy sofisticados, tenían su ciudad amurallada. Nadie había vencido esta ciudad hasta ese momento. Muy conocida la fama de ellos. Unas paredes que nadie podía penetrar hasta ese momento. Hasta que llegaron los hijos de la promesa. Cuando llegaron los hijos de la promesa a aquel lugar, simple y sencillamente, ellos pusieron en práctica lo que había hecho Moisés, obedecer lo que el Señor le había dicho, aunque era lo que era. Mire, y que darle, extender una vara a un mar para que se abra. Darle a un río con un manto. Y después el Señor le dice al pueblo, mire, comiencen a marchar por ahí, a dar vueltitas. El primer treadmill conocido. Sí, el primer treadmill, ese es un treadmill dando vueltas en el mismo sitio. Amén. Pero ese acto de obediencia fue suficiente para 7 días después. Después de 7 vueltitas, esos muros bajaran y ellos subieran a conquistar lo que Dios les había prometido. Un simple acto de obediencia que no tiene lógica en la mente humana. Pero usted y yo hoy día no tenemos enemigos llamados los egipcios, ni tenemos enemigos llamados habitantes de Canaán, pero como ellos también tenemos enemigos que nos quieren esclavizar. ¿Usted sabe por qué el pueblo de Egipto estaba detrás del pueblo de Israel? Porque quería nuevamente esclavizarlos. Y usted y yo tenemos enemigos como el mundo y como la carne que nos quieren esclavizar, alabado sea el Señor, que quieren detener su marcha. El mundo y la carne no quieren que usted siga caminando hacia la promesa de Dios, alabado sea el Señor, y quieren detener su marcha. Y que muchas cosas ofrece el mundo: ofrece poder, ofrece fama, ofrece riqueza, ofrece diversión. Le hablaba yo a una persona el otro día en cuanto a los hijos. Si usted va a vivir a un lugar donde se ofrezca mucha diversión, cuidado, porque esa diversión va a atraer a sus hijos. Y si usted no es cuidadoso, van a terminar lejos de Dios. Yo me gozo por esta ciudad porque aquí no hay mucha diversión para los muchachos. Porque mucha diversión muchas veces termina en perdición. Mucha diversión termina en perdición. Estas grandes ciudades donde usted va y hay tantas cosas para hacer y para ver, eso es lo que ha llevado a muchos muchachos a la perdición. Muchos muchachos que antes servían al Señor. Muchos muchachos de hogares cristianos, alabado sea el Señor. Por eso yo me gozo que Agosta todavía está virgen en ese sentido. Y espero que siga así por mucho tiempo. Este es un lugar excelente para criar muchachos. Es un lugar excelente para criar muchachos. Y si usted está pensando en irse de aquí, considérelo. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. Pero si está pensando usted en mudarse para otro lugar, para que haya más diversión y más cosas que hacer, porque aquí no hay nada, cuidado. Piensa en sus hijos. Porque el mundo atrae. Nosotros estamos en competencia con el mundo. Por eso que en el Ministerio de Nueva Vida hacemos tantas cosas. Por eso que en el verano aprovechamos que nuestros niños están en la casa y estamos tratando de ofrecer muchas cosas para que usted como padre las aproveche y nuestros niños se mantengan ocupados en cosas que son sanas. El día de la piscina era para estar llena. Tenemos el viaje para Six Flags. Se supone que, mire, usted se esfuerce y lleve a sus hijos y se diviertan sanamente. El día de la bolera, vamos todos a bolear. Y nos reímos los unos de los otros, no hay problema. Amén. Pero aproveche estas oportunidades que se están ofreciendo hoy, el mismo día de hoy, después del servicio. Los americanos han preparado allá el gimnasio y tienen mucha diversión para nuestros niños. ¿Para qué irse uno a la casa cuando hay diversión sana en la casa de Dios? Pero pastor, es que uno se cansa. Si uno se cansa. Pero tenemos que marchar y tenemos que luchar por la bendición de Dios. Muchas veces tenemos que luchar por la bendición de Dios, porque no todo viene en bandeja de plata. Y el mundo, amados, y la carne se va a encargar de llamar su atención. La carne va a tratar de convencerlo a usted. La carne todos los días está tratando de convencerlo a usted de que usted tiene que tratarla bien. O alguna carne aquí le dice, no me des de comer, no, yo no necesito eso. No me pongas a dormir en esa cama king size. No me des comodidad. Eso es lo que le dice su carne. Comienza a seducirlo poco a poco. Llévame a Golden Corral. Mientras el pastor está predicando, se está pensando en el steak que el Golden Corral está preparando en este momento. Ese pollito rostizado. Y el pastor tratando de comunicar palabra de Dios para que llegue a su alma y su alma sea alimentada. Y la carne allá, llevándolo al Golden Corral. Vamos a ser sinceros, ¿cuántos están así en esta tarde? Ahora todos somos muy, muy, muy espirituales. Muy espirituales hoy, todos estamos en el espíritu hoy, ¿ya? ¿Y qué son esos ruidos que yo oigo por ahí? En mi Puerto Rico le dicen las tripas que tienen hambre, el ruido de las tripas ya. No es alabanza, es hambre lo que hay por ahí. Ya estamos terminando, amado, ya estamos terminando. Pero la carne va a tratar de convencerlo de que la trate bien. Por el segundo sábado del mes hay que sacrificar esa carne. ¿Oyó? Porque el segundo sábado del mes lo hemos reservado para ayunar a Dios. El segundo sábado del mes no es para levantarse tarde. No. El segundo sábado del mes ha sido reservado para ayunar y buscar el rostro del Señor. Es cuando usted tiene que levantarse tempranito, a las 6 de la mañana por lo menos. Ay, pero que estos muchachos dan mucho trabajo. Pues si tiene, necesita 2 horas, pues entonces levanta. Y tiene que estar aquí a las 8 de la mañana. Se le pide que esté a las 8. Pues a las 6 póngase en pie. Y acuéstese temprano la noche antes. Deje de estar viendo tantas películas. Deje de estar viendo tanto cable. Acostándose a las 2, a las 3 de la mañana. ¿Oyó? Yendo a Blockbuster. No vaya a Blockbuster el viernes antes del ayuno. Porque la carne lo va a convencer de que no se levante. Alabado sea el Señor. Va a querer que usted la complazca. La carne tiene un lugar en este ministerio. La carne tiene un lugar. Y a las 3 de la tarde es cuando usted y yo complacemos la carne. Después que ayunamos, ¿verdad que sí? Cuando las hermanas con mucho amor nos preparan ese soponcito que revive muertos. Alabado sea el Señor. Ese es el momento de usted complacer su carne. No antes. Así que usted va a encontrar enemigos que van a impedir el que usted llegue a la promesa de Dios, a la bendición de Dios. Enemigos como la carne y el mundo que querrán esclavizarlo. Pero yo quiero decirle lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 32 dice que conoceremos la verdad nos hará libre. Usted no tiene que estar esclavizado. Usted no tiene que estar esclavizado por ninguna cosa. Porque la palabra nos garantiza que si usted conoce la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, usted puede ser verdaderamente libre. Alabado sea el Señor. Dentro de poco se está celebrando el 4 de julio. Y el 4 de julio muchas personas en diferentes partes de esta nación estarán hablando de libertad. Libertad. La libertad que usted y yo estamos disfrutando. Porque en el pasado y aún en el presente hay hombres y mujeres que están dispuestos hasta dar su vida para que usted y yo disfrutemos de la libertad. Pero la verdadera libertad está en Cristo. ¿De qué me vale a mí ser parte de una nación que sea libre, pero que esté llena de hombres y mujeres atados por el licor y las drogas? ¿De qué me vale a mí ser parte de una nación que se llame libre? Alabado sea el Señor, pero haya crisis en los hogares y los matrimonios terminen en divorcios continuamente, por miles, alabado sea el Señor. ¿De qué me vale a mí ser parte de una nación que sea libre y que haya tanta violencia y criminalidad en las calles? Esta nación lo que necesita es a Cristo y la palabra para que sea verdaderamente libre. Alabado sea el Señor. Esa es la verdadera libertad. Alabado sea el Señor. Vamos a ponernos en pie en esta tarde. Si usted y yo vamos a encontrar obstáculos en nuestro camino, Sadrach, Mesach y Abednego se enfrentaron a un horno y lo vencieron. David Se enfrentó a su gigante y lo venció. Sansón se enfrentó a filisteos y también los pudo vencer. Daniel venció a los leones que estaban en su foso. Josué venció los muros de Jericó. Y Moisés pudo vencer el Mar Rojo. Y lo que hizo posible que todos estos hombres vencieran, mientras iban marchando, mientras iban caminando hacia la bendición y promesa de Dios, fue el mismo denominador común que usted y yo tenemos: el Señor, la fuerza del Señor, el poder del Señor, el buen deseo de Dios darle a estos hombres la victoria. Dios también quiere darle a usted la victoria. Y hoy el Señor nos dice: Ministerio Nueva Vida, es tiempo de marchar. No podemos detenernos, porque la nube de Dios no se ha detenido todavía. Hay trabajo que hacer. No podemos descuidarnos. No podemos bajar la guardia. No podemos quitar el escudo de fe que nos protege de los dardos de fuego del maligno. La promesa de Dios todavía está en pie y es para ti. Es para ti. Es para ti. Pero el Señor te dice en esta tarde: es tiempo de marchar.